Es lunes 15 de abril. Yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza. Este es el Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Irán ataca a Israel y eleva al máximo la tensión en Medio Oriente.
Poder Judicial investiga a Saldívar por presunta corrupción.
El INE rechaza miles de solicitudes de voto en el extranjero.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, queridos podescuchas del Noti, sean ustedes bienvenidos. Nosotros no los rechazamos si están escuchándonos en otra parte del país, como lo hizo el INE, Javi.
Maca, buenos días. No, aquí todos son bienvenidos, aun cuando tengan errores en el formato. Ya estaremos platicando más adelante de eso. Sí les agradecemos mucho los comentarios, sobre todo los que nos hablaron de la entrevista con Cristian Zurita, el excandidato presidencial de Ecuador. También por ahí algunos señalaron que no pusimos en contexto las declaraciones de Xóchitl Gálvez sobre eso de no tener patrimonio a los 60 años, es que uno estaba muy güey. Sí estaba hablando exclusivamente de Claudia Sheinbaum, pero de todas formas digamos que los términos fueron algo desafortunados, ¿no?
Pues sí, y las dos desde una posición privilegiada, Javi. Pero bueno, vamos a seguir adelante con la semana. Tuvimos unos días bastante intensos y con ese tema vamos a arrancar el Noti de hoy, porque pues todo el mundo se puso con los pelos de punta con este ataque de misiles lanzados por drones de Irán contra Israel el sábado, en una escalada del conflicto en Medio Oriente que está entrando en una fase nueva, porque la rivalidad entre esos dos países durante años, peleada de forma encubierta, ahora, pues digamos, Javi, fuera máscaras, ahora es directa.
Sí, y más directo que esto ya no se puede. O sea, esto fue un ataque la noche del sábado en Israel, cuando más de 100 misiles crucero y tierra-aire y casi 200 drones que también lanzaban explosivos fueron lanzados contra Israel en un ataque aéreo que ha sido mucho más sofisticado que los que ha lanzado, por ejemplo, Hamás en los últimos meses desde Gaza. Pero aún así las defensas aéreas de Israel lograron interceptar la mayoría de los misiles y drones, los destruyeron en el aire, por lo que el daño fue mínimo. Jordania también reportó que había destruido algunos, pues temiendo que fueran a caer en su territorio.
Fue justo el mínimo daño lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a pedirle cautela a Israel en cuanto a su respuesta. El presidente Joe Biden dijo que Israel pues debería de estar conforme con haber frustrado el ataque y considerar eso una victoria, por lo que no considera necesario responder. Irán parece que ya no quiere moverle más porque su gobierno dijo que cumplieron con su objetivo y que con eso cerraban la operación. Y es que el sábado por la tarde todos ya se hacían en la Tercera Guerra Mundial, Javi, por lo menos en X.
Sí, parecía ya que estaba explotando el conflicto, ¿no? Porque decían, a ver, Irán ya está bombardeando Israel, Israel ya va a responder, entonces ya valió madre todo. Claro que para los iraníes pues debe resultar un poco embarazoso, ¿no? Quedar en ridículo porque no cumplieron su objetivo, a menos que su objetivo pues nada más era pegar un susto, porque el ataque fue una respuesta de Irán a un bombardeo que Israel lanzó contra la embajada iraní en Siria el primero de abril, un ataque en el que murieron 16 personas, entre ellas un alto mando de las Fuerzas Armadas de Irán, justo la persona contra la que iba dirigido el ataque, ¿no? Persona que tenía vínculos con el grupo terrorista Hezbollah y con el apoyo que Hezbollah le da a ataques contra Israel.
Y es que el conflicto entre Israel e Irán, pues digamos que se había desarrollado ahí de una manera soterrada. Israel, por ejemplo, mediante acciones de inteligencia para sabotear el programa nuclear de Irán. Y por su parte, Irán, pues con el apoyo a grupos terroristas en su pelea con Israel, como Hezbollah y Hamas, hay que decirlo. El apoyo iraní a Hamas en el conflicto en Gaza ha sido detonante, ¿no? Ha sido clave para resistir la ofensiva de Israel en la franja, Javi.
Sí, Hamas nunca se hubiera aventado el tiro, por ejemplo, de una incursión en Israel de octubre pasado si no supiera que tiene el apoyo de ciertos países, Irán entre ellos, por ejemplo. Pero digamos que después de años de darse empujones y provocaciones, Israel e Irán pues ya pasaron a los puños, como decías tú, Maca, fuera máscaras, Y esto abre un capítulo nuevo y preocupante sobre la inestabilidad en Medio Oriente, también sobre el impacto en otras partes del mundo, porque ya sabemos que los conflictos en esta zona tienen repercusiones después en la economía a través de los precios del petróleo o de las rutas de transporte. Rusia ya advirtió también a Estados Unidos que si ellos intervienen en favor de Israel, Rusia lo hará en favor de Irán.
Así las cosas, el gobierno mexicano salió a condenar el ataque, pidió la búsqueda de soluciones pacíficas. El comunicado de la Cancillería fue un poco más directo que el pronunciamiento del presidente. Hay que decirlo que el presidente, pues, como siempre, se puso romántico, ¿no? Habló de la paz y la fraternidad y diciendo que esperaba que el conflicto no escalara. Por cierto, creo que este es un buen momento para recordar, y aquí siempre aprovechamos el momento para decirlo, Javi, que tres mexicanos permanecen como rehenes en medio de esta crisis en Medio Oriente. Orión Hernández, que fue secuestrado por Hamas en Israel desde el 7 de octubre, y Arturo Zacarías y Marco Gómez, secuestrados por milicias hutíes de Yemen que asaltaron el barco en que viajaban en el Mar Rojo en noviembre, porque de ellos ya no se habla.
Sí, es importante recordarlo, ¿no? Cada vez que hablamos de esto y no dejar el tema, porque sí son tres mexicanos que están atrapados en este conflicto y no sabemos realmente qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano para traerlos de regreso. Los que nos regresamos a México somos nosotros porque las cosas se calentaron en el Poder Judicial cuando se reveló que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ordenó una investigación contra su antecesor, Arturo Saldívar, y varios de sus ex colaboradores por posibles hechos de corrupción, de extorsión, enriquecimiento ilícito y otras lindezas. Saldívar dijo que esto es por cuestiones electorales, pero ya vimos que hay tiro.
Este caso fue dado a conocer por Arturo Ángel, por un periodista, y ahí pues se supo que la investigación contra Saldívar y quienes formaron parte de su oficina cuando fue presidente de la Suprema Corte y el Poder Judicial entre el 2019 y 2022 fue iniciada desde el 9 de abril a raíz de una denuncia anónima indicando que pues Saldívar le jalaba la correa a algunos jueces para favorecer temas en los que la 4T estaba metida.
Ahora, según la denuncia, por supuesto que Saldívar no hacía estas presiones directamente, sino principalmente a través de Carlos Antonio Alpizar, quien fue su secretario y mano derecha en la corte, también a través de Netzaí Sandoval, quien es exdirector general del Instituto de Defensoría Pública, hermano de Irma Eréndira Sandoval, que fue secretaria de la Función Pública y que ahorita él es colaborador de la ministra Lenia Batres.
Otras personas que la denuncia señala como operadores de Saldívar en estas presiones hacia jueces son Jaime Santana, que estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Congreso de la Judicatura Federal, Arely Gómez, que la acabamos de mencionar en uno de los episodios, ex procuradora de la República con Peña Nieto, pero luego contralora del Poder Judicial con Saldívar y que ahora es, justo como se los contamos el viernes, la nueva auditora de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Qué bonita familia, diría Pompín.
Yo no sé cómo hay una persona que trabajó en los regímenes corruptos de antes, Maca, en ese gobierno de Peña Nieto y que ahora está en la 4T. Yo pensaba que eso no pasaba, pero no sé por qué, no me sorprende. Ahora, la denuncia dice que a través de estos personajes con puestos clave dentro del Poder Judicial, Saldívar intercambiaba sentencias y resoluciones a cambio de beneficios políticos, económicos, asignaciones favorables, por ejemplo, a los jueces que jalaban. Y para los jueces que no jalaban, pues había amenazas de iniciarles procesos de responsabilidad administrativa. Por lo menos una magistrada salió ya a decir que estas denuncias eran ciertas. La magistrada Elba Sánchez, de un tribunal colegiado en Jalisco, dijo que ella fue una de las víctimas de las presiones de Saldívar y que ella va a presentar su propia denuncia.
Saldívar se retiró apenas el año pasado de la corte, un año antes de terminar su periodo, para dedicarse pues en cuerpo y alma a la 4T y específicamente a la campaña de Claudia Sheinbaum. Por ser ministro en retiro, esta investigación no la lleva la Fiscalía General de la República, sino que la lleva el Consejo de la Judicatura Federal y la propia Suprema Corte. O sea que sí ha de andar poniendo algunos santitos de cabeza a Saldívar, Javi.
Sí, claro, porque aunque la Corte no ha fijado postura, Saldívar sí tuvo que salir a los medios a dar su versión y a reaccionar. Dijo que él no presionó a jueces, acusó a Norma Piña de entrometer a la corte en la disputa electoral y por lo menos ahorita respira un poco tranquilo porque recibió el espaldarazo de Sheinbaum, que dijo que esta investigación era una persecución política y una venganza.
Ahora, la neta, Javi, desde hace años se ha hablado de este entramado que giraba en torno a Saldívar y el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, ¿no? Para presionar, bueno, el ex consejero jurídico de la presidencia, todo esto para presionar a jueces a que fallaran a favor del gobierno federal, aunque esta investigación, pues ya habla, ¿no? Pues ya de grandes ligas, ¿no? Ya un intercambio de favorzotes o de amenazas, ¿no? De castigar si no hacían lo que les pedían.
Sí, ya habla de dinero o de extorsión, pero digamos que el fondo del asunto, que era la intervención de Saldívar en fallos que involucraban al gobierno federal, de eso estábamos hablando desde hace mucho tiempo. El mismo presidente López Obrador lo reconoció en febrero cuando dijo que si un asunto de su gobierno estaba en manos de la corte, se hablaba con Saldívar para que intercediera, o sea, así de lo más quitado de la pena, como Saldívar fuera su empleado, porque pues el presidente más bien lamentaba que eso ya no era posible con Norma Piña, que digamos sí sabe un poquito más de independencia judicial. Si quieren tener un poquito más de detalle de esto, lo comentamos en el episodio 180 del Noti.
Así que váyanse a escucharlo, pero espérense a que acabemos el episodio de hoy, porque esto les va a interesar muchísimo. No solo las cosas en la corte se calentaron, en el Instituto Nacional Electoral tienen un problemón y una fuerte controversia, porque a solo seis semanas de las elecciones, este árbitro electoral pues resulta que está negando a 39 mil mexicanos en el extranjero la posibilidad de votar, cosa que ha provocado fuertes reclamos al INE por dejar fuera a gente que quiere votar. Javi, te tengo que decir que yo cuando empecé a ver esto en redes pensé que era algo falso, ¿no? Y pues no, el INE siempre nos sorprende.
Sí, en este caso los reportes son verdaderos y el INE mismo ya lo reconoció. Todo esto comenzó, como dices, Mac, en redes sociales, en donde paisanos que viven en otras partes del mundo dijeron que les estaba llegando un correo electrónico notificándoles que su solicitud para poder votar desde el extranjero fue rechazada, pero no venía una mayor explicación del tema y creo que la falta de claridad fue más bien lo que abonó a que se volviera viral y sí el INE tuvo que responder.
Sí, y respondió porque se hizo grandísimo. Bueno, pues el INE ya dice que fueron 39.724 los registros rechazados por cuestiones como poner en sus formularios de registro documentos apócrifos, direcciones inexistentes, así como registros incompletos. Dice, por ejemplo, que les faltaba algún requisito o la firma. Ahora, yo sí tengo a muchísima gente que pues no tengo idea o no sabía que podía mandar documentos apócrifos, Javi.
Puede ser algún error en la credencial o algún error en la captura de datos también. Aquí el problema es que el voto en el extranjero necesita tantos candados que luego es muy fácil también que se pueda rechazar la solicitud. Ahorita les explicamos un poco de dónde salió todo esto, pero yo creo que antes también vale la pena aquí darle información sobre las aclaraciones. Se pueden solicitar a más tardar el 5 de mayo en la línea Inetel desde Estados Unidos, por ejemplo, que es donde vive la mayoría de la gente que vota en el extranjero. Es el número 1-866-986-8306. También pueden mandar un correo a voto.extranjero@ine.mx. Ahí ponen el folio de su registro y su nombre para pedir la aclaración. Vale la pena dar esta información porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha también fuera del país.
Así es, ejerzan su derecho, lleven esto hasta las últimas consecuencias. El INE, híjole, a mí me dio risa lo que dijo, ¿no? Que pues los mexicanos cuyo registro resultó improcedente, pues que no se preocupen, que de todos modos ellos pueden votar en territorio nacional con su credencial o bien en las casillas especiales que se van a instalar en algunas sedes consulares. Y aquí pues se vio bien whitezican el INE, ¿no? Al decir, no, pues que vengan a votar a México, ¿qué tiene?
Claro, incluso de gente, por ejemplo, que no vive en una capital o no vive en una ciudad en donde hay un consulado mexicano, pues tampoco le puedes pedir que se mueva, ¿no? Y obviamente todo el sistema del voto por correo, del voto por internet, se hizo para facilitar, ¿no? Es una demanda que también ha sido pedida desde hace 25 años Y que también se ha ido refinando. El INE defendió sus acciones diciendo que el rechazo de los registros se debe a una revisión que hicieron, sobre todo después de una experiencia que tuvieron en Chiapas en 2018, cuando se manipuló la lista nominal para beneficiar el voto en el extranjero.
Sí, Javi, de acuerdo con el consejero, con Arturo Castillo, en este proceso de revisión de los registros encontraron manipulación de copias digitales de las credenciales para extraer las firmas y colocarlas en otros documentos presentándose como auténticas.
Ojalá que esto se aclare pronto y que no se le niegue el derecho a nadie de ejercer su voto este próximo 2 de junio. Bueno, ya que hablábamos de Chiapas, por cierto, normalmente en lunes les platicamos de un recuento de hechos de violencia a lo largo y ancho del territorio. Yo creo que mejor hoy, Maca, vale la pena recomendar poner la atención en un punto concreto, y es justamente en Chiapas, por este reportaje que publica el diario El País de cómo la frontera sur ha sido tomada por delincuentes.
Seis reporteros del País viajaron durante mes y medio a lo largo de esta franja sur de Chiapas, desde Tapachula en la costa del Pacífico hasta frontera Corozal, casi en el límite con Tabasco. Con testimonios en toda esa zona, este reportaje pues habla, Javi, del terror, de la paranoia en una población que se siente pues completamente abandonada por el Estado y de una presencia intermitente de las fuerzas de seguridad, del ejército, ¿no?, de la Guardia Nacional, que llegan a un lugar solo cuando ya pasó algo, no para prevenir.
Sí, es un gran reportaje que de lo que te da cuenta es de un gran desamparo, ¿no? Describe a Chiapas como un territorio en disputa por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que pelean no nada más el control de tráfico de drogas, también el flujo de migrantes, las extorsiones u otras rentas criminales, que ha dejado un rastro de asesinatos, de secuestros, de desplazamientos forzados, sobre todo a partir de 2022, porque hasta ese año el cártel de Sinaloa había controlado completamente las actividades criminales en Chiapas, pero luego hubo una fisura dentro de ese cártel que fue explotada por los de Jalisco, y ahí es en donde empeoró la cosa.
Según varias organizaciones de derechos humanos, en Chiapas existe un conflicto armado no reconocido que ha desplazado a por lo menos 10.000 personas. Hasta el ejército zapatista alzado en armas hace 30 años habla de una guerra civil, mientras que el gobierno federal y el del estado, que también surgió de Morena, hablan de un estado de paz. Ellos viven en otro planeta, Javi.
Si ellos viven principalmente en la casa del gobernador Rutilio Escandón, porque es por todo mundo sabido que el gobernador ya ni sale de su casa para gobernar ahí en Tuxtla Gutiérrez, y que rara vez se le ve en público. Entonces hay una completa desconexión ahorita entre las autoridades y la realidad. Así que les recomendamos este reportaje si se quieren dar una vuelta por una zona de terror, ¿no? Ver una estampa de cómo se ha deteriorado la seguridad en el país. También porque Chiapas, pues, durante décadas, ¿no?, que ha cargado problemas de pobreza y desigualdad, ahora se ve azotado por los cárteles del narcotráfico que han encontrado territorio para actuar con impunidad. Y ya para cerrar el episodio, Maca, nos vamos a otro caso de impunidad, pero este es canino y en Sinaloa.
¡No, Maca!
Sí, tenemos que hablarles de esto que sucedió en Mazatlán, en donde pues unos malosos se robaron la camioneta de unos vacacionistas, pero dentro del coche estaba Rocky, su perrito.
Sí, la verdad es que esta noticia tiene muchísimos elementos para hacer enojar a la gente. Miriam Flores, que junto con su pareja y su schnauzer llamado Rocky, viajaron desde la Ciudad de México hasta Mazatlán para irse de vacaciones, ya iban de regreso cuando pararon un momento a comprar algo sobre la avenida Carlos Canseco. Miriam ya se había subido a la camioneta, pero su esposo todavía no. Entonces dijo que dos personas armadas se le acercaron para robarles el vehículo.
Miriam dice que los asaltantes la obligaron a bajar del coche y que su esposo estaba ya amagado, pero que ella le pidió a uno de estos güeyes, de estos asaltantes, que la dejara bajar a Rocky, pero el perro estaba pues en la parte trasera ladrando y muy agresivo. Entonces, pues estos maleantes se negaron a dejar que abriera la puerta para bajar a Rocky.
Sí, les dijeron que bajarían al perro unos metros más adelante, pero eso no pasó. Y ahora Miriam y su esposo pues están buscando al Schnauzer color negro a través de redes sociales. Por supuesto que a estas alturas ya la camioneta les tiene muy sin cuidado, ¿no? Si el problema es encontrar al perro y también a estos desalmados que se lo llevaron.
Ahora, yo espero que esto tenga final feliz. Que Rocky haya mordido a estos dos estúpidos y que llegue de nuevo con su familia. No sé qué pienses tú, Javi.
Sí, yo comparto ese sentimiento totalmente y también que los agarren a estos tipos, porque al final de cuentas pues Mazatlán no necesita este tipo de noticias ahorita.
No, si venimos de una semana padrísima en Mazatlán, por lo menos con lo del eclipse, pues ya está regresando a las noticias, no por las razones que quisieran. Javi, con esto pues nos vamos y damos por inaugurada la semana, ¿no? Y la quincena, Javi.
Y sobre todo la quincena, Maca. También la segunda mitad de abril. Gracias a todos por escucharnos. Nos estamos aquí conectando en la semana. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos, Maca?
A mí me encuentran en @maca_online. A ti, Javi.
En Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
Que tengan un gran inicio de semana. No se acaben toda la quincena hoy. Nos escuchamos mañana.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.